Vamos a hablar de un hilo en Twitter que nos emocionó, Ingrid, y que me gustaría que lo puedas compartir.
Sí, lo comparto y después seguimos conversando sobre el tema. El hilo es de Maxi Airavedian y empieza así. Triple filiación. Una jueza ordenó la inscripción de un niño como hijo de su madre y de dos padres, el biológico y el hombre que convivía con la madre cuando nació. El conviviente lo anotó como hijo de él. Al año, la mamá del niño murió y el hombre se enteró de que el padre era otro. El padre biológico demandó el reconocimiento filiatorio. Dijo que tuvo una relación sentimental con la mujer, se separaron y luego de un año, ella le dijo que el hijo podía ser suyo. Hicieron ADN y dio positivo. Unas semanas más tarde, la mujer se murió. El padre de crianza pidió compartir la paternidad porque su desplazamiento como progenitor impactaría de forma perjudicial en la personalidad del niño por las secuelas de perder primero a su madre y luego a su padre. Cuando el padre biológico escuchó esto en la audiencia, dijo que quería lo mejor para el niño y reconoció que al único que conocía como papá es al que lo venía criando. Agregó que no era fácil para él plantearse cómo iban a criar entre los dos el niño, pero está bien si es lo mejor para él. Demasiada tristeza se produjo con la muerte de la mamá y por eso quiero el bien de mi hijo y no quiero que se vuelva un trofeo, porque no lo es. Los dos hombres acordaron cuidado compartido, alimentos, residencia principal en el domicilio del progenitor socioafectivo, régimen de visita amplio, que el niño mantenga el nombre y apellido de nacimiento y se le adicione el apellido del progenitor biológico. Y acá viene. Fundamentos de la jueza. El carácter plural de la familia fue confirmado en el caso Atalarrifo versus Chile, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó en claro que la Convención Americana no tiene un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional. Lo que dice la jueza es súper interesante, pero me parece más interesante que hablemos con ella, ¿no? Con la jueza Ana María Carriquiri, que además cita en el fallo, después del fallo le escribe una carta al niño y cita a Harry Potter, la frase que le dijo Albus Dumbledore, su maestro, ¿no? Al pequeño Harry Potter, y le dice así: un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por ti es algo que deja marcas, no una cicatriz ni algún otro signo visible. El haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre.
Qué hermosa esa frase, Ana María Carriquiri, jueza de familia número 2 de Orán, allí en Salta, trabaja la doctora que está en línea acá, encantada, Gisela Busaniche, Ingrid Beck y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Bien, aquí trabajando.
Ana María, gracias por atendernos. Y ¿cómo se te ocurrió ponerle esta frase a ese niño que había perdido a su mamá y que estaba teniendo la posibilidad de tener los dos papás?
Es que creo que es una frase tan superadora, donde lo único que reina es el amor, donde lo único que deja... Esta frase, después que la terminé de leer, digo, pero si esa era toda la sentencia. Porque la verdad que es un mensaje profundo. Estamos muy acostumbrados a ver las miserias, lo morboso de cada situación, cuando el único mensaje para mí como juez de familia, para este niño, es un mensaje de amor. Nada de cicatrices, decía yo, bueno, y después lo encuentro aquí en esta parte de la saga. Nada de cicatrices, nada de esas marcas que quedan, sino que, en definitiva, lo importante es multiplicar amor y es buscar el beneficio del niño. Si bien sé que la legislación nuestra del Código Civil establece solo dos filiaciones, pero también tenemos fundamentos internacionales que integran la Constitución y además algunos ordenatorios de la Corte Interamericana que como Estado parte debemos cumplir. O sea, creo que estoy a derecho, sin duda.
Doctora Carriquiri, buenos días. Usted dice que, entre otras cosas, dice que hay distintas formas de familia ahora, que ya no hay un solo modelo, y es interesante porque se están conociendo cada vez más fallos que tienen que ver con la triple filiación. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay nuevos modelos de familia, ya no, las familias no son como las que conocíamos.
Sí, no solo de triple filiación. Yo he emplazado a dos mujeres en mi carácter de madre, pero no una casada con la otra, sino ambos de madre, además de que estaban casadas entre sí. Cuando en verdad lo que una me pedía era la adopción del hijo de la otra. ¿Por qué? Si nos están diciendo todos los tratados internacionales que hay diferentes modelos de familia, que los estados partes que hemos suscrito debemos dar cumplimiento a eso, y los jueces tenemos el deber de, además de conocer los tratados, aparte, tenemos el deber de cumplir esos tratados que integran la Constitución, y todo el mundo se llena la boca con eso, artículo 75, ya. Bueno, es esto, es ni más ni menos que bajarlo a la realidad. Yo no he decretado la inconstitucionalidad de la ley, sino la inaplicabilidad. Para este caso concreto es inaplicable. Después creo que a medida que esto se transforme en jurisprudencia, en doctrina, ya obliga a los legisladores a ir de a poquito cambiando normas del código. Pero bueno, hay que empezar a hacer camino, porque no podemos ir tan lejos de las necesidades de la gente. Además, yo no puedo tener como modelo de familia el que a mí me interesa o el que yo creo o el que yo comulgue. Eso es de la puerta para dentro de mi casa. Yo debo respetar las distintas familias, los hombres,
doctora,
una mujer y un hombre. Sí.
¿Y cómo funciona acá el interés superior del niño o de la niña, ¿no? ¿Cómo se escucha? Bueno, en este caso además era un chico chiquito.
Justamente acá lo que primó fue el interés superior del niño, porque acá yo en ningún momento he permitido esa guerra entre adultos, quién es más hombre, quién es más, nada de todo eso. Acá se buscó los puntos de acuerdo, y yo lo que he hecho es, incluso he hecho pasar al niño a la sala de audiencia, estando todos, y él fue, por supuesto, chiquitito, camina, pero chiquito, y fue inmediatamente y se abrazó y se agarró de su padre, el único que conoce, socio afectivo, porque el otro señor para él era un extraño en esa sala de audiencia, ¿no? Entonces creo que el lenguaje corporal de los chicos también debe ser respetado y también dice mucho, porque ahí se hizo un silencio terrible. Y ahí fue cuando el padre biológico dijo, no, quiero lo mejor para mi niño.
Qué duro porque sí. Otro juez quizás podría haber fallado desde el lugar biológico y más tradicional y separar a ese padre que lo crió a ese niño que acababa de perder a su compañera y darle al padre biológico. Sin embargo, también hubo una entereza también del padre biológico de decir, no, vamos a ser dos papás, ¿no? Digo, junto con la justicia, por suerte.
No, sí, la verdad que sí. Primero, eso que usted plantea que podía haber sucedido lo otro, sucede todos los días en todos los rincones más lejanos de nuestro país. Lejanos, cercanos, en todos lados sucede, lo cual es muy triste porque los chicos no son una maceta que saco de una parte de la casa y la pongo en la otra. Pero bueno, y por otro lado, la altura realmente en la que han estado los dos, porque el padre socioafectivo. Bueno, cuando vino la primera vez era un momento muy sensible con la muerte de su señora, todo. Pero después cuando terminó el ADN, ya había pasado dos meses o tres cuando se opinó el ADN judicial, yo dije, ya no vuelve, ya está, una vez que tomó conciencia de todo este trasfondo y a veces el orgullo como hombre y eso, digo, ya no va a volver. No, volvió pero con un amor incalculable por ese niño. Y también, sin duda, la conducta muy destacable del padre biológico.
Tal cual, tal cual.
Ahora, no tengo más derechos que el otro, no. Acá no hay 50% de cada papá, acá hay 100 y 100.
No, y escuchar al niño, ¿no? Dos cosas importantes. Las familias han cambiado y no tengo que imponer mi pensamiento. Soy una jueza que tiene que entender también la realidad de cada familia, las familias diversas, y hay que escuchar al niño o niña o adolescente, ¿no? Digo, eso también es muy importante. Y cuando usted hablaba de guerra, cuando hablaba de guerra de padres, y que dice que esto sucede todos los días, ¿se encuentra con muchas situaciones de miserabilidad humana en el sentido de no poder llegar a un acuerdo y tener que judicializar, donde está la violencia en el medio, en muchos casos la violencia de género? Digo, ¿con qué se encuentra todos los días como jueza de familia?
Sí, justamente con eso, con un grado de intolerancia impresionante. Pero ¿sabe qué es lo más serio y lo más triste? Es la invisibilidad de los padres respecto de los hijos. Porque ellos pelean durante una hora y se trata la señora esa, el señor este, lo cual yo no permito, por supuesto, pero bueno, empiezan así, como si esa señora y ese señor no hubiesen estado juntos en algún momento. Bueno, y así pasan una hora y yo les digo, pero ¿sabes qué? Nunca nombraron a su hijo. Porque es tanto lo invisible por lo ciego que están a ver quién gana, y hay una cosa que le dejo claro y se lo dejo claro a todo el mundo que pisa mi despacho, en familia no hay un ganador y un perdedor. Todos perdimos, porque estamos judicializando la familia, los afectos, la criatura, el adulto mayor. No hay nada que ganar. Entonces, cuando la gente comienza a entender que aquí, conmigo, nadie gana, porque lo que hay que hacer es sanar, no ganar, comienza a tener otra actitud. Uno tiene que escuchar a la gente. La gente muchas veces tiene sed de escucha, porque las audiencias las tomo yo, personalmente yo. La gente habla y habla y habla. Y después de media hora encuentra una solución y bárbara y no dice, yo no abrí la boca, sino que se están escuchando. Y eso es lo que falta, escucharse.
Ay, me emociona escuchar a la doctora Ana María Carriquiri, jueza de familia número 2 de Orán. La última, yo hago un segmento en Telefe Noticias, disculpe la autorreferencia, pero lo que le quiero decir es que estoy mucho con estos casos muy difíciles, en el caso de femicidio, de familia y de niños separados, de niños abusados, y lo que veo en todos los casos en donde hay injusticia es que la injusticia se alarga. Hay una justicia muy lenta, la justicia lenta no es justicia. Entonces le quería preguntar cómo hace, porque muchas veces es falta de recursos, es muchas veces hay jueces subrogantes.
No, es falta de compromiso. Yo el lema el día que juré le he dicho a todo mi personal y acá, el lema de este juzgado es justicia real en tiempo real, porque una justicia en familia que no es en tiempo real no es justicia. Y si usted viene y manda a cualquiera que quiera venir de cualquier parte del país, va a ver que no hay una sola sentencia atrasada acá, pero una. Entró el viernes a sentencia, hoy o mañana más tardar está saliendo. No, porque el compromiso no es mío, es de todo el tribunal. Tengo un personal maravilloso de empleados donde todos coincidimos y conversamos mucho. La gente necesita de nosotros. Nosotros tenemos la suerte de tener trabajo, tenemos la suerte de tener la plata a fin de mes en el cajero, tenemos, y esta gente depende de que yo salga del sillón y me moleste en ver cuáles son sus necesidades. Por eso que un papel no puede quedar de un día para el otro. Y sin embargo, ¿cuál es el recurso que tenemos? Yo estoy en Orán, límite con Bolivia, en una extrema pobreza. Pero es compromiso, compromiso, no, nos arreglamos como sea. Cuando yo abrí el juzgado hace 3 años y medio, yo no tenía, ni yo ni mis empleados ni nada, no teníamos ni siquiera teléfono. Así que hicimos un grupo de WhatsApp, tráeme la brochadora, alcanzame el expediente. No teníamos juzgado, estábamos en 3 oficinas prestadas en 3 pisos distintos. Y nunca se atrasó un expediente, entonces no. Uno tiene que sacar lo mejor, ser creativo.
Bah, impresionante, doctora Ingrid.
Sí, quería agradecerle, doctora, además que haga públicas sus opiniones y que explique cuál es esta situación y cómo es la escucha en estos casos, porque no es muy habitual y es muy importante que se escuche la voz de algunos sectores de la justicia como usted, de algunos jueces, algunas juezas que fallan con sensibilidad y con compromiso con las infancias y con las paternidades y las maternidades.
Y no es muy habitual también de que la jueza esté en las audiencias y que la jueza vea directamente a la persona involucrada, en este caso un niño o niña.
Yo tomo todas las audiencias, todas las tomo yo. Yo no tengo otra forma de dictar, además toda la sentencia trato de dictarla el día de la audiencia. Y vienen por un tema, yo les, aquí se van con las 5 sentencias, vienen por alimentos, se van con cuidado personal, régimen de comunicación, autorización de viaje, todo, porque el chico no es una parte que el lunes inicio la demanda de cómo lo cuido, el martes de cómo lo alimento, el miércoles, no, que tengan cría los expedientes, no. Es todo, el chico es una sola, es un todo. Y además el desgaste emocional de que vengan todos los días a la audiencia por lo mismo, no lo podemos permitir. Y como a veces hay que ubicar a los grandes.
Sí. Y como jueza, ¿qué opina de todo el debate que se realiza acá en el Consejo de la Magistratura y de que, por ejemplo, hay 4 juezas de familia que ya están listas para asumir, que todas las partes están de acuerdo y todo, y no las nombran? Esta tardanza para nombrar jueces. Y le pregunto porque quizás queda muy abstracto el debate. Y la justicia es todos los días, ¿no? Pero me gustaría saber su visión sobre el debate de la justicia a nivel nacional.
Sí, bueno, yo digo que todo el tiempo que se está ocupando, debatiendo, no se está haciendo justicia. Así de simple.
Bien, Ana María Carriquiri, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por su compromiso. Fue lindo saber que este niño tiene a sus 2 papás. Y que a pesar de que perdió a su mamá, le quedó esa fuerza de ese mensaje de Harry Potter tan lindo que usted escribió en la sentencia. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por haberse interesado en el tema. Que tengan muy buen día.
Que tenga muy buen día también. Era la doctora Ana María Carriquiri, jueza de familia número 2 de Orán, Salta. Ingrid, qué lindo y qué lindo.